Añadir contacto. Bloc de notas.
Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición. O en realidad vos nos tendrías que dar la bienvenida también a una nueva edición de tu columna Hacia Acá.
Ah, bien. Bienvenidos entonces.
Gracias.
Ahora sí.
Bueno, Andrés, el motivo de hoy era para hablar un poco a raíz de la elección de Joe Biden, de la confirmación de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. Con la llegada inminente también de Biden a la Casa Blanca, ¿qué cambios se pueden esperar respecto a la relación entre China y Estados Unidos que ha sido tan tensa durante la administración Trump?
Sí, saben que a mí me gusta arrancar siempre con algunos contextos que a veces se terminan prolongando, pero algunas cuestiones o consideraciones preliminares es que esto, como House of Cards y la vida misma, no sabemos exactamente qué va a pasar. Por lo pronto parece que es Biden el candidato electo, independientemente de lo que vaya a hacer Trump a nivel jurídico. Una vez dicho eso, digamos, como para dejarlo todo entre comillas o entre paréntesis, comento. En realidad, hay unas cuestiones que me parecen importantes mencionar cuando hablamos de Estados Unidos, que es una superpotencia mundial, eso está claro, no hay ninguna duda, es que la política exterior norteamericana tiene pocos cambios con los cambios de administración, independientemente de si son demócratas o republicanos, independientemente del color de piel de los presidentes, independientemente de la religión, independientemente de todo. O sea, hay cuestiones de alta política que son difíciles de modificar independientemente de quién esté.
Tal vez eso es algo que se ha dicho.
Acostumbrados.
Andrés, eso es algo que se ha dicho mucho en esta elección, ¿no? Que se contraponía tanto a Trump y a Biden, que es verdad, estaban bastante en las antípodas en algunas cuestiones, o en algunas cuestiones más discursivas, pero en términos de política y de políticas a llevar a cabo, se decía, bueno, nunca ha habido cambios significativos.
Es como parte de una especie de juego de fantasías electorales que siempre está, ¿no? Esto de, no, bueno, una cosa si están los republicanos, pero si están los demócratas va a pasar esto otro. Pero como vos bien decías, por ahí, si nos empezamos a escarbar fino, no son tan grandes los cambios.
Claro, es que independientemente de quién esté de aquí en el futuro, por supuesto que hay excepciones, y eso siempre, las excepciones a la regla hacen a la regla. Lo que yo decía, en los últimos años tal vez nos acostumbramos a un presidente disruptivo, impredecible, histriónico, y bueno, con determinadas cuestiones que no vienen los calificativos al caso, y menos en radio abierta, pero claramente histriónico. Entonces, la incertidumbre era un factor común. Lo que sí es cierto es que era un factor común desde el punto de vista discursivo o en el Twitter, pero no lo era tal vez en la política pura y dura. Habían política, por ejemplo, de contención a Corea del Norte, por ejemplo, nada más, que no variaba mucho de las que había tenido en los 90 o en los 2000 de otras administraciones de Estados Unidos. Sí, era mucho más agresivo con China, pero eso lo hemos analizado muchísimo y no viene al caso, vamos a hablarlo igual, pero estaba más vinculado con una estrategia electoral que le funcionó en su momento y al parecer ahora no tanto. Tal vez la conjunción de voluntades que se dan dentro de Estados Unidos respondan más a factores internos y a rechazo a Trump que a favor de Biden. O sea, que parece ser que es más el rechazo hacia un presidente, la postura, la mancomunión, algo así, podríamos poner un paralelismo sin ser muy grosero, simplemente mencionarlo, algo parecido a lo que pasó en Uruguay, que había una idea de sacar al gobierno de turno, entonces se generó una alianza. Eso no quiere decir que dentro de la coalición estén absolutamente alineados. Es algo bastante parecido, es decir, hay una idea de sacar a Trump. En particular con Asia, o en general con Asia, después en particular en China, yo quería hacer esta primera aclaración. Estados Unidos es Estados Unidos y su estructura, su política exterior, difícilmente cambie radicalmente producto de un cambio de gobierno. Lo vemos, el ejemplo de estudio, digamos, si estamos en una clase o estamos analizando esta cuestión con estudiantes, el ejemplo de la observación, el indicador que nos marca esto es el no cambio con Corea del Norte. Hubo cambios significativos y simbólicos, pero no cambios en de fondo. Corea del Norte sigue siendo un enemigo de Estados Unidos, sigue estando en la lista negra de Estados Unidos, independientemente de si haya reunido dos o tres veces con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Kim Jong-un. Entonces, eso no ha cambiado. El bloqueo a Corea del Norte sigue existiendo y Corea del Norte sigue en su plan nuclear, que es su caballito de batalla desde siempre. En el caso de China en particular es un poco más complejo porque la estrategia de Trump se basaba mucho en China, pero la estrategia de Biden tampoco es de una... No es que ahora China y Estados Unidos son amigos. De hecho, se especula de que a China o al Partido Comunista no le interesaba ni le viene muy bien el cambio de gobierno, porque esta famosa estrategia de divide y reinarás, de cuanto más confrontativos seamos entre nosotros, hay menos espacio para los grises. Entonces, esto a mí me favorece porque es una crónica de una muerte anunciada. Es algo que venimos trabajando hace un tiempo, uh-huh. y que se habla muchísimo, de, bueno, más allá de qué va primero, si el huevo o la gallina, o, mejor dicho, el declive norteamericano y el ascenso chino, lo cierto es que las dos cosas se están dando. Entonces, en ese marco, el poder norteamericano, la élite política, el mainstream, claramente tiene que, o está pensando en una estrategia de contención. Tal vez pueda variar un poco, acá voy directamente a la pregunta, pueda variar en que Trump era mucho más agresivo y conflictivo, directo, y sin buscar alianzas regionales hacia China, contra China, perdón. De hecho, recuerden que Trump se retiró del famoso acuerdo transpacífico, que lo que buscaba es justamente excluir a China y establecer de alguna forma cierto orden comercial y político en Asia Pacífico. Y ahora parece que Biden quiere volver a ese acuerdo que excluye a China. Entonces, a lo que voy es, en el periodo Obama, que Biden formó parte del gobierno, había una estrategia de contención a China de evitar el conflicto. La verdad, si recuerdan, muy confuciano, ¿no? Esto de uh-huh. evitar el conflicto, no ir de lleno.
Muy pero una de la idiosincrasia.
Exacto, buscar aliados, generar una fuerza, una estructura que obliga a China a buscar otros escaparates, ¿no? A salirse por otro lado y al mismo tiempo de contener ese avance político, vamos a decirle, por lo menos. No vayamos a lo militar, no pensemos en una confrontación uh-huh. militar, que puede darse en el mar del sur de China, en el mar Meridional. Pero en el caso de Trump, era una postura mucho más de no buscar aliados, por lo menos hasta julio, cuando un famoso discurso de Pompeo, pero buscar alianzas bilaterales, buscar exacerbar las diferencias de los vecinos o por lo menos cercanos en la región asiática que estén en contra de China, por ejemplo, exacerbar los conflictos de Vietnam con China, a fin de algo así de la, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es un casi como una cuestión matemática, ¿no? Si vos estás en contra, lo mismo que yo estoy en contra, algo nos ponemos en común. Pero no es que tengamos una estrategia. En el caso de Biden es más cercano, y estas son las cuestiones preliminares fundamentales para entender las pequeñas diferencias. Biden promueve los acuerdos multilaterales, promueve los organismos internacionales. No está exento también de un discurso revisionista, ¿no? O sea, que hay que cambiar las reglas, de que Estados Unidos está perdiendo un poco este juego. Estas metáforas o estos paralelismos que podemos imaginar son sumamente pertinentes siempre porque un juego tiene reglas y lo que siempre sucede es que alguien tiene cierto poder de hacer las reglas. Lo que pasó en los últimos años, las últimas décadas, tal vez en el último siglo, es que Estados Unidos creó unas reglas de juego y hoy por hoy ve que nos favorece. Por lo cual la gran discusión es lo que hizo Trump. O nos retiramos de este juego porque yo pierdo, o lo reformamos, ¿no? O, si quieren, la famosa metáfora del barco que se hunde. ¿Nos quedamos a salvar el barco o nos vamos con el salvavidas? Es un poco eso. En el caso de Biden, lo que promueve es un acercamiento otra vez al acuerdo con Irán de contención, también de Irán, ¿no? De la no proliferación de armas nucleares. El acuerdo, volver al acuerdo del Trans-Pacific Trade Partnership, que era justamente este que hablábamos, el famoso TPP, de contención también comercial hacia China. Sí. Es decir, y buscar una red de alianzas. Ahí encontramos a Corea, ahí encontramos a India, ahí encontramos a Japón, que son, en el caso de Corea y Japón, históricos aliados de Estados Unidos, por lo menos la Segunda Guerra Mundial para adelante, que hoy por hoy no sé si están tan contentos porque ganó Biden, pero lo cierto es que, por ejemplo, Corea del Sur no tenía, tal vez no se sentía tan cómoda con Trump, porque desde un primer momento Trump les dijo, ustedes van a pagar todos los gastos militares que Estados Unidos tenga en Corea del Sur. Cuando Corea del Sur en realidad se está llevando o tiene una herencia histórica con Estados Unidos producto del propio interés norteamericano. Uh-huh. No sé si quedó claro con esto, pero la historia de Corea del Sur, por ejemplo, no quiero profundizar en cada punto, pero simplemente para un pantallazo más claro. La historia de Corea del Sur está centrada en la Guerra Fría. Entonces, cuando Trump ganó, Corea del Sur se vio ese problema de decir, ¿por qué tengo que pagar yo algo que a vos desde siempre geopolíticamente o geográficamente te interesa más que a mí? Por supuesto, yo estoy dividido con Corea del Norte. Yo eso no lo desconozco. Pero vos tuviste demasiados intereses en este territorio y ahora yo tengo que pagar los costos.
Claro.
Entonces, esa es un poco la cuestión. Lo que podemos prever entonces es que con Biden haya un mayor acercamiento a Corea del Sur, una política más flexible, si se puede decir. Eso hay que tratarlo con pinzas, porque no sabemos todavía. Y hay que ver las circunstancias coyunturales. Pero sí podemos prever que haya una búsqueda de mayores aliados, una especie de cinturón de control hacia China. Que quede claro, y esto creo que ya quedó claro antes de empezar la nota, cualquier presidente que haya en Estados Unidos va a intentar contener a China. No le queda otra, desde el punto de vista realista. O sea, China está en ascenso, Estados Unidos en declive, hay que tomar medidas. Podrán ser más ofensivas o más defensivas.
Andrés, para profundizar en esto que vos decías de Estados Unidos en declive, China en ascenso, está claro que desde hace 25 o 30 años, más que una cuestión de político bélica, acá la cuestión central o casi diría que excluyente es lo comercial, ¿no?
Sí, 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 no sé, en realidad. Claramente lo comercial siempre pesa y termina siendo determinante en el corto plazo. Pero tal vez la cuestión pasa por quién estructura otra vez las reglas del juego y al mismo tiempo que esas reglas no sean modificadas en pro del nuevo poder o de quien pueda mandar potencialmente. Estados Unidos en los últimos años lo que ha tal vez no hecho de forma correcta es una ampliación o una heterodoxia en su accionar. Entonces ha sido tan rígido. Lo hemos visto en el caso de Irak, siempre hay que recordar el caso de Irak porque es un buen ejemplo, de yo pienso que esto está mal y yo invado. Entonces, por supuesto tiene sus aliados occidentales, pero la diferencia entre Trump y Biden no es muy fuerte porque son presidentes de Estados Unidos, pero sí insisto en que en el caso de Trump, discursivamente se generó bastantes problemas para Estados Unidos. Un ejemplo clave, que no me quiero ir hacia el continente, es Europa. Europa sí aplaude que haya ganado Biden. Porque el problema de Trump era tan intransigente con algunas posturas de sus aliados que sus aliados se vieron en una situación de, empezar a revisar si la alianza tiene sentido. Porque si vos no me das ningún beneficio en esta relación, al final son todos costos para mí. Tengo que contener a Rusia, tengo que ponerme en contra de China, tengo que oponerme al mundo que viene, al siglo que viene, y ¿cuáles son los beneficios para mí? ¿Qué me vas a dar? Hasta me pone en jaque la OTAN.
Claro.
Entonces, no pasa por lo bélico, pasa por lo comercial, para un poco estar ahí en base a tu pregunta, pero sí claramente hay focos que hay que analizar. El caso de Taiwán, Trump era mucho más cercano a Taiwán desde el punto de vista formal incluso, o sea, Estados Unidos está vendiendo armas a Taiwán, se espera que con esta llegada de Biden esto afloje un poco, que no haya una confrontación, o por lo menos no haya una relación tan clara formalmente con Taiwán, pero pareciera ser que todo pasa por la contención de China y que no tal vez en este caso ni no se piense tanto en lo comercial, es decir, hay un déficit muy grande de China, de Estados Unidos con China, pero el punto acá es más político, es cómo hacer para retrasar el crecimiento o retrasar el ascenso de China. Y yo estoy diciendo retrasar, no creo que los estadounidenses o el gobierno norteamericano piensen en términos de retrasar o postergar el crecimiento chino, porque por supuesto no estarían de acuerdo. Tal vez Biden tenga una postura más de abrir las, no sé si las reglas del juego, pero abrir un poco la discusión con aliados, le hace Japón, Corea e India, que hay un caso muy particular con India por la vicepresidenta norteamericana electa, que abre todo un panorama, ¿no? El conflicto entre India y China data de muchísimos años, en el 62 un enfrentamiento bélico, hace unos pocos meses también o principios de enfrentamiento que se dan naturalmente y no, supuestamente si no hay uso de arma blanca, no hay uso de armas, hasta pasan desapercibidos en las fronteras contestadas. Y Kamala Harris, con la descendencia india que tiene, hay una tendencia a creer que va a haber un acercamiento. Narendra Modi tiene, nacionalista hindú, tiene una postura, conservador, ¿no? No es un presidente, en el caso de Modi, que sea muy progresista. Quiero dejarlo bien claro. Y con Trump había una mancomunión, de alguna forma una alianza. Ahora Y también Trump fomentaba también esta cooperación en base al enemigo en común, que es China. Ahora, con Harris y esta tendencia, digamos, a buscar los puntos de conexión personales con los políticos, por esa descendencia que tiene, por un par de indicios de saludos de Modi a Harris, tendemos a creer de que va a haber más cooperación. Y todos prevemos que claramente los puntos de contacto y los puntos en común va a ser el anticinismo. Por lo cual, otra vez, parece ser que nuestra política actual está más asignada por mancomunión en base al enemigo que tenemos en común que por proyectos en común o coordinación de políticas en pro de una mejor calidad de vida, de un sistema más armónico, incluso ni siquiera por un mismo sistema de valores.
Andrés, hace un par de columnas atrás hablábamos sobre la figura de Xi Jinping, el presidente chino, un hombre del partido, se podría decir. ¿Cómo podría compaginar esto? ¿Cómo podría cuadrar esto con la política? O al menos cómo se presenta Biden en la previa a asumir la presidencia de Estados Unidos.
¿En base a?
En base a cómo se presenta Biden o cómo se prevé que sea la política de Biden.
Hacia China,
Sí.
directamente.
O con, sí, con en realidad la manera de llevar el gobierno de Xi Jinping. O las políticas de Xi Jinping.
Sí, yo ahí es donde veo menos cambios, sinceramente. Creo que tal vez, como decía, la búsqueda de aliados, la búsqueda del multilateralismo sea un aire en el conflicto para
Claro.
China, pero la política norteamericana no va a dejar de tener a China como prioridad e insisto en su contención. En el caso del lado chino, ¿cómo se ve? Bueno, podemos hacer hipótesis en todo caso,
Sí,
pero en base a lo
claro.
que hemos visto, hemos hablado varias veces de la forma de comportarse, de cómo proceder de parte del gobierno y también de la propia sociedad china, lo que podemos ya de recibo preliminarmente es entender que van a evitar el conflicto, que van a evitar en todo momento poner en la palestra al presidente norteamericano. No lo hicieron con Trump, solo lo hacían de forma defensiva porque Trump era bastante ofensivo y bastante directo en cuanto a culpar a China, entonces China se vio la obligación de responder. Pero en términos generales lo que se puede esperar es que China no haga muchos movimientos en base al cambio en la presidencia de Estados Unidos. Después, ¿qué le conviene? No lo sé. Habrá que ver cómo avanzan las relaciones. Pero parecería ser que China tiene un plan. Pareciera ser, no. China tiene un plan que está claro y que lo vemos en los planes quinquenales, vemos cómo avanza en sus estrategias, que dependen, por supuesto, de las acciones que haga Estados Unidos, pero a priori ese plan no se ve modificado. A priori el proyecto chino no va a tener grandes modificaciones en base a si es Biden o Trump. Tal vez respiren un poco más. Sí, no me parece descabellada esa hipótesis de que a China le convenía que fuera Trump, porque lo que hacía era lo mismo, ¿no? Lo que decía, crónico de una muerte anunciada, era exacerbar una diferencia que es inevitable.
Lo
De
que
todas
pasa,
maneras, nunca
Andrés,
olvidemos.
sí,
Sí.
también pasa mucho en esto, ¿no? De los países que son superpotencias, de que cuesta mucho por ahí mostrar hacia afuera como que alguna política internacional de relacionamiento entre potencias se haga en función de lo que hace el otro, ¿no? Y está como muy este juego de apariencias permanente, a veces no es solo apariencia, sino es real, como vos decías, de que yo tengo mi política y nada de lo que haga el otro me la va a modificar porque eso podría verse también como una muestra de debilidad.
Debilidad. Totalmente. Sí, claro. A diferencia de las tan ilustradas democracias liberales occidentales, y obviamente lo digo con sarcasmo un poco por lo que hemos visto en estos días, en el caso de China y su cuestionada no democracia, a diferencia de las occidentales, tenemos un plan que observar, por lo menos formal. Y además un plan que los chinos revisan anualmente, si se cumple o no se cumple, si va en el camino correcto o no. Por lo cual, nosotros sí podemos en China ver qué va a hacer. Que es lo que no sabemos nunca, si no, miremos en cualquier país, incluso en el nuestro, ¿no? Los programas de gobierno después son letra vacía.
Claro.
En el caso de China, no. Nosotros, ellos tienen publican lo que van a hacer y después hacen una revisión de si se cumplió, hasta incluso en qué porcentaje se cumplieron esas políticas y mandatan para que se termine de cumplir. Como todo es política y tiene sus vaivenes, sus detractores, sus juegos. De hecho, el propio Partido Comunista Chino tiene un sistema político adentro. O sea, no es que no existe discusión política. El tema es que sea otra manera, con otro sistema, por supuesto, y que lo hemos hablado. Pero evidentemente, eso es lo que nos diferencia. Nosotros podemos, de alguna forma, prever cómo va a actuar China, en base a su sistema, insisto. Y no tanto en el caso de los países occidentales, porque suelen ser más cortoplacistas y menos respetuosos de sus programas y de sus planes. Esta es una gran discusión que es casi una discusión civilizatoria, porque es un poco lo que está por detrás de estos famosos enfrentamientos. De todas maneras, mi idea, por lo menos para la columna, era mencionar esto, ¿no? Que no van a haber grandes cambios en términos generales para el mundo. Pero sí va a haber tal vez más certidumbre. Algo que a priori pareciera ser, si en un contexto de enfrentamiento no es positivo que vos sepas más o menos cómo voy a actuar, ¿no?
Claro, sí,
Pero en
claro.
términos generales, insisto, con un Trump tan histriónico, tan difícil de leer, que no sé si recuerdan la cumbre de Hanoi con Corea del Norte, en la noche tuiteó que se había llevado divino con Kim Jong-un, era su amigo, que había comido con él y que había hablado cosas súper importantes para el mundo, y a la mañana siguiente se tomó un avión y se fue y no se reunieron. Entonces, nos quedamos todos como. Yo recuerdo porque tenía que justamente una nota y me quedé como, ¿cómo que se fue? O sea, todo lo que yo había elaborado era imposible de sostenerlo. Eso es probable que no suceda tanto. Es probable que haya que Biden se apoye más en una estructura de diseño de corto plazo, perdón, de mediano plazo, y no tanto en la vorágine tuitera, ¿no?
Y también, Andrés, bueno, resaltar lo que marcabas, ya para ir cerrando y para sintetizar un poco todo lo que hablamos en la columna, la búsqueda de aliados.
La búsqueda de aliados, la promoción del multilateralismo, podríamos decir, sí, tal vez de los cambios más relevantes que se pueden prever, después puede no pasar, es el retorno de Estados Unidos al barco. ¿Quieren la metáfora? Se la voy a decir directo. Estados Unidos estaba en el barco, comandaba, ve que se empezó a hundir porque hay un tipo que se está subiendo y se lo está copando el barco, se tira al agua con el salvavidas. Y vienen las elecciones y dice, bueno, pero votamos que subas de vuelta. Y bueno, capaz que subo y veo si puedo resolucionar el tema del barco. Es un poco esa metáfora, es retornar, volver y también reconocer un error propio de Estados Unidos, ¿no? Con la gestión de Trump en el retiro. Esto es simple, como indicador. Biden dijo que no quería irse a la OMS, por ejemplo, que Trump ya había empezado el proceso para retirarse el año que viene. Biden dijo que no, que quiere quedarse. También la idea de retornar al TPP, la misma idea de retornar al Acuerdo de París. Por eso se habla tanto como si fuera Biden un salvador del cambio climático, que también vamos a poner entre comillas, ¿no? Porque la verdad, recuerden cuando Obama ganó el Premio Nobel de la Paz y no
Sí,
cerró
claro.
Guantánamo y no retiró soldados.
El
Entonces,
tema también es
tampoco.
que, claro, en esta comparativa, ¿no? De Biden, después de lo que viene, que es la administración Trump y sus posturas con respecto a un montón de temas, claro, es muy difícil quedar mal parado, ¿no? Tenés que hacer las cosas realmente muy, muy mal como para no quedar un poquito mejor colocado que lo que lo hacía Trump.
Exacto, de ahí para arriba, como
Y sí,
decimos,
el
¿no? O
listón es muy
sea,
bajo.
aunque haga muy poco, aunque busque, con donde busque una mínima conciliación entre partes, sea con China, incluso con Corea del Sur, incluso con India, bueno, con el propio Europa y América Latina, pues sí, claramente va a tener una mejor imagen, claramente. Es todo un tema del caso de Rusia, ¿no? Que ahí no me meto porque desconozco, pero sabemos que hay toda una implicación con Rusia, difícil de ver, que está judicializada y demás. Pero claramente con China el enfrentamiento no va a ser tan de primera plana, pongámosle. No va a ser tanto de título, tal vez sea más trabajoso, más por detrás, más el famoso y viejo querido accionar norteamericano.
Bien, Andrés Raggio, politólogo especializado en relaciones internacionales, en política internacional. Como siempre, un placer tenerte aquí en tu espacio hacia acá.
No, muchas gracias por venir ustedes también. Un saludo.
Bueno, te vas de tu espacio, pero nosotros nos quedamos.
Dale, dale, se los dejo, se los dejo.
No, nos vemos, Andrés.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.